Les ofrecemos la última de las meditaciones de ejercicios espirituales especialmente dirigidos a los miembros de la vida consagrada, dirigidas en Radio María por el padre Fermín Peiró, vicario episcopal de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Diócesis de Alcalá de Henares.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a este último día de nuestros ejercicios, y como hemos venido haciendo durante estos días, vamos a invocar a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, auxilio de los cristianos y salud de los enfermos. Pidámosla especialmente que socorra a los enfermos, a sus familias, asista a los médicos y profesionales sanitarios, y aleje el mal de esta pandemia, y nos alcance lo necesario para nuestra salvación y santificación y la de nuestros hermanos. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Llegamos a nuestra última meditación, a este recorrido que hemos venido haciendo durante esta última semana de Cuaresma, para introducirnos ya en la Semana Grande, la Semana Santa, donde celebraremos la muerte redentora del Señor, su pasión y su resurrección gloriosa. Pues llegamos a esta última semana de los ejercicios, la cuarta, que San Ignacio nos invita a contemplar el misterio de la resurrección del Señor. Un acontecimiento que ahora, en este momento de dolor, donde estamos experimentando la muerte de tantas personas cercanas a nosotros, muchos, personas que están muriendo en los hospitales, víctimas de esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, pues creo que esta última meditación, contemplar a la luz de la resurrección el misterio también de nuestra muerte, pues es un momento importante, un momento decisivo. La resurrección, sin duda, es el acontecimiento más importante de la historia. Decía Benedicto XVI que constituye la clave de bóveda del cristianismo, lo que sostiene todo. Y es un acontecimiento que llama la atención, sucede en el silencio. Nadie supo la hora ni la manera, solemos cantar en un himno de la liturgia de las horas. ¿Y qué sucede? Pues en la resurrección lo que acontece, lo que sucede, es que el Padre responde a la obediencia del Hijo, Jesucristo, que ha sido obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, y lo levanta ahora de la muerte, lo saca de las garras del abismo. Su cuerpo es llenado del Espíritu Santo. Se derrama el Espíritu Santo sobre la carne de Cristo en el sepulcro y la invade por completo. Se convierte de esta manera el cuerpo del Señor en un cuerpo glorioso, en un cuerpo ya no sujeto a la muerte, a la caducidad, a la temporalidad. Nuestra carne, nuestro cuerpo, pues es un cuerpo que está marcado por la temporalidad, por la caducidad. Vemos cómo van pasando los años por nosotros y lo notamos. Pues el cuerpo glorioso del Señor resucitado ya es un cuerpo que está atravesado por la divinidad, ya no es temporal. La resurrección, en definitiva, es la gran acreditación de Jesucristo. Todo es verdad, todo era verdad. Y se trata de un acontecimiento. Es un hecho que podemos demostrar. Ahí dan buena muestra el sepulcro vacío, que pues vamos a venerar a Jerusalén, ahí está vacía la tumba, pero también hemos comprobado las apariciones del resucitado. Todos ellas, todos estos signos acreditan que no es un mito, que no es un delirio, sino que la resurrección es un acontecimiento histórico real. Y en ese momento Jesús, el resucitado, se convierte en el viviente. Él es el que vive, Él es el que ha resucitado, Él es el que está lleno de la vida verdadera. Jesucristo, por la resurrección, se convierte además en el que da la vida. Él es el que vivifica, es el manantial de la verdadera vida. Y esto para nosotros, insisto, en este momento, donde cada día sentimos el peso de ver cómo las cifras del número de muertos crecen, pues tenemos que afirmar la victoria definitiva de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. La muerte ya ha sido derrotada, como representan los orientales en sus iconos. Jesucristo, con sus vestidos refulgentes, ha bajado, ha tomado la humanidad presa de ese dragón que era la muerte, ha roto los quicios de las puertas donde estaban retenidos los hombres, y esto es un acontecimiento irrevocable. Ya de una vez para siempre, siempre la muerte ha sido derrotada. Esas puertas que tenían encerrados, prisioneros a los hombres bajo su dominio, bajo su tiranía, y han sido totalmente desbaratadas. Han sido rotos los goznes de las puertas del imperio de la muerte. Jesús, en este momento, qué alegría profunda experimentaría en su corazón ver, pues, cómo el Padre ha respondido: yo sé que tú nunca me dejas solo, como vemos que Jesús en algún momento del Evangelio ora. Pues en este momento el Padre no ha dejado sola la carne de Cristo en el sepulcro, sino que la ha resucitado, convirtiéndole en un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Y con San Ignacio, en esta meditación, pues tenemos que pedir, al llegar al final de nuestros ejercicios, la gracia que nos invita a pedir, que será alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Alegría y gozo intenso por tanto gozo que tiene Cristo resucitado. Hay un santo ruso que dice: alegría mía, mi alegría, lo que me hace realmente estar feliz, contento, Cristo ha resucitado. Alegría mía, dice él, Cristo ha resucitado. O como dice aquel otro salmo: él sale como el esposo contento, como un héroe, a recorrer su camino. Sí, él ha salido victorioso de este combate con la muerte y la ha derrotado para siempre. Jesús nos ha abierto el cielo de par en par, ha abierto para siempre la casa del Padre. Podríamos volver ahora a hacer una relectura del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, la parábola del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, y ver la alegría del Padre, porque aquel hijo mayor que había ido a buscar al hermano perdido vuelve como cabeza ahora de una nueva humanidad. Cristo es el primogénito de muchos hermanos que lleva a los hombres a la casa del Padre. Detengámonos en esta alegría grande del Señor por la obra magnífica de la redención, porque frente al pecado, frente a la muerte, frente a la oscuridad de la cruz, ahora sale Él refulgente y victorioso. La última palabra la tiene siempre Dios. Cuando parece que las cosas son oscuras, son feas, cuando parece que la muerte ya lo ha dicho todo, pues ahí tiene Dios la última palabra. Jesucristo ha resucitado, está vivo, Él es nuestra esperanza. ¿Y qué haría Jesús en estas primeras horas de la resurrección? Y ahí San Ignacio nos propone, pues como meditación, pues visitar la visita que haría el resucitado a su madre, pues en esas primeras horas de la resurrección. un dato que no aparece en el Evangelio, pero muy arraigado en la tradición cristiana, especialmente aquí en nuestra patria, en España, en los pueblos hermanos de América, cómo María pues iría, recibiría la visita de su hijo Jesús, la primera, y Jesús probablemente pues le daría las gracias por su fidelidad, por haber estado ahí, porque siempre ha permanecido fiel a que Dios cumpliría sus palabras y sus promesas resucitando al Señor de la muerte. El Señor se deja ver a los suyos, se muestra a sus amigos, y quisiera también llamar la atención de que Jesús se muestra en primer lugar, los primeros testigos de la resurrección son las mujeres que junto con la Virgen permanecieron al pie de la cruz. Resulta que ellas se iban al sepulcro para encontrar un muerto y de repente se encuentran con una noticia: no está aquí, ha resucitado. Y a partir de entonces estas mujeres, las miróforas, se convierten en anunciadores de algo que han visto y que han oído y recordaron las palabras que había dicho el Señor. Fueron las mujeres las primeras testigos de la resurrección, las que van a anunciar a los apóstoles que el Señor ha resucitado, que está vivo. ¿Cuánto tenemos que agradecer a las mujeres? ¿Cuánto bien han hecho las mujeres en la vida de la Iglesia? ¿Cuánto bien hoy muchas de vosotras consagradas sois testigos en la vida de la Iglesia, en medio del mundo, de la resurrección del Señor? Gracias por vuestro testimonio, gracias por vuestra entrega. Y estas apariciones del resucitado a los suyos, pues tienen como tres finalidades. Están previsto que de alguna manera el resucitado a través de las apariciones pues quiere conseguir como tres finalidades. Lo primero de todo, las apariciones nos ayudan a caer en la cuenta de que realmente ha sucedido en verdad la resurrección. Que no se trata de algo ficticio, de algo provocado o procurado por la imaginación, como aparece en alguno de los relatos. Nos han robado el cuerpo del Señor. Pues una de las finalidades de estas apariciones será mostrar la verdad de lo sucedido. Pero junto con esta finalidad primera hay otra, que es ayudar a los discípulos y a los apóstoles a superar ese terrible mazazo que supuso la muerte de Jesús para ellos. Y es que en las apariciones Jesús viene a confortarles, viene a consolarles después de ese escándalo terrible que supuso ver al Señor en la muerte más ignominiosa, la muerte en cruz. Y en tercer lugar, quizá la finalidad más importante es introducir a los suyos, quiere Jesús con sus apariciones, en un modo nuevo de vida, donde Él siempre está, pero no siempre se le ve. Durante 40 días Jesús va consolándoles, les va mostrando la verdad de lo sucedido. Yo no soy un fantasma, soy yo, no temáis. Y ayuda a los apóstoles a un modo nuevo de presencia. Les invita a aprender la lógica de la vida nueva que tiene el resucitado. Jesús está presente de un modo nuevo y hay que aprender a reconocerle sus signos, los signos que Él nos da para poder reconocer su presencia en medio de nosotros. Bueno, pues dicho esto, en esta meditación, después de haber introducido este relato de las apariciones, con la aparición a la Virgen María, a las mujeres, vamos a ir a las apariciones porque la gran tarea de nuestra vida es aprender la vida nueva del resucitado. Aprender cómo el Señor está presente con nosotros y poderle reconocer y poder vivir con Él nuestra vida. Ahí tenemos, por ejemplo, Juan 20, 19, 31, el encuentro del resucitado con sus discípulos en el cenáculo, un pasaje de sobra conocido por todos. Jesús se pone en medio, dice el pasaje, se pone en el centro de la sala, y es que el resucitado no quiere ocupar un lugar marginal en nuestra vida, sino que quiere ocupar un lugar central, un lugar primordial. Y Jesús, que está en el centro de la sala, en medio de ellos, el maestro que se ha puesto al servicio de sus discípulos, ahora puesto en el centro, les dice: paz a vosotros. Es el saludo del resucitado. Es el saludo de aquel que viene a confortarles, a consolarles después del terrible mazazo de la cruz. Y junto con esta palabra, paz a vosotros, les muestra las manos y el costado. Les muestra las heridas de la pasión. El Señor resucitado ha querido quedarse con estas señales para mostrar que el crucificado es el resucitado. Pero aquí no solo se trata de una prueba para evidenciar que realmente Él es el mismo, sino que en esto, en que el resucitado tenga las marcas de la pasión, las heridas glorificadas, gloriosas, es un misterio. Dios nos ha mostrado su intimidad, nos ha mostrado quién es. Y como hemos ido recorriendo durante todos estos ejercicios, Dios es un Dios herido de amor por el hombre. Después de esto, quiere introducir a Tomás cuando él no estaba en la sala, pues después se vuelve a hacer presente y querrá introducir a Tomás en este misterio. Trae tus dedos y mételos en el agujero de los clavos. Y trae tu mano y métela en mi costado. Con Tomás también Jesucristo resucitado, glorioso, nos llama a introducirnos en Él, a meternos en Él. Y esto es la fe, esto es la vida cristiana, que nosotros podemos entrar en Dios. Tenemos libre acceso a la intimidad misma de Dios. Dios es un Dios que se ha dejado abrir el corazón de par en par para hacernos a nosotros un hueco en Él. Y además, en este misterio de Jesús llagado, hay una luz particular también para nosotros que estamos heridos por las heridas del pecado, nosotros que estamos heridos por el camino de la vida. Dios es un Dios herido, para que nuestras heridas, metiéndolas en Él, sean sanadas. Él se ha dejado herir para que nosotros podamos tener remedio saludable para nuestras heridas. Él es el médico herido, al que debemos llevarle nuestras heridas para que de ellas tengan salud, tengan medicina adecuada. Y continúa el pasaje diciendo que no dan crédito, pues, a la resurrección. Es como si tuvieran una resistencia. Poniendo nuestras heridas en las llagas del Redentor, somos sanados. Y Jesús repite: paz a vosotros. Y sobre ellos sopla. Es esa tarea del nuevo Adán que viene a darnos parte en su mismo espíritu. La tarea de Jesús será darnos el Espíritu Santo. Será ahora comunicar a la Iglesia el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que ha hecho en él una obra extraordinaria en su humanidad santa. Ahora Jesús nos lo quiere comunicar a nosotros. Sopla sobre la Iglesia, sopla sobre nosotros para hacernos partícipes de este espíritu de vida. Junto con este pasaje del Evangelio, de las apariciones, os invito también a que nos detengamos en el pasaje de Lucas 24, 13, 35, los dos de Emaús. Allí, en ese pasaje se nos narra cómo dos de los discípulos pues salen de Jerusalén después de los acontecimientos de la muerte de Jesús y cansados, en cierto modo con aire entristecido, muy apenados, pues se retiran a una aldea cercana, unos 11 kilómetros, dos estadios, cerca de Jerusalén, a Emaús. Y allí Jesús les sale al encuentro, camina con ellos y al final terminan reconociéndole al partir el pan y vuelven gozosos y felices, reconociendo que era verdad lo sucedido, junto con los otros discípulos, junto con los apóstoles en Jerusalén. Pues detengámonos en este pasaje. Dice que Jesús en persona se puso a caminar con ellos. Y esto para nosotros es una luz importante. Jesús, Él mismo, hoy, mañana y siempre, camina con nosotros. Él está a nuestro lado, nunca nos deja. Les visita además en donde están, en la situación en la que se encuentran y además en el estado también en el que se encuentran. Y esto para nosotros nos anima mucho porque Jesús se acerca a nosotros, camina con nosotros y para encontrarme con el Señor no tengo que salir de mi vida, no tengo que salir de mis circunstancias. El Señor se acerca a mí con todo lo mío, conforme estoy. Y dice, pues, que iban hablando, conversando de sus cosas, y en esa situación Jesús se pone a caminar con ellos. Este es el misterio de Cristo que hemos contemplado estos días. Un Dios que ha entrado en la historia y que camina con los hombres, que está con los hombres. Como dice el libro de los Proverbios, mis delicias es estar con los hijos de los hombres. Dios está con nosotros, queridos hermanos, en la vida real, no en la fantasía. Y enfrentarnos a la realidad, no huir de ella, esto es lo que buscamos. Jesús camina con ellos y les pregunta, se interesa por lo que están viviendo. Jesús se interesa por lo que vivimos, no le da igual, le importa lo que nos sucede. Y dice que se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos le respondió, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Fíjate que le dice eso a Jesús, que ha sido el protagonista principal de lo acaecido, de lo sucedido. Y les dice Jesús, ¿qué ha pasado? Y empiezan a contarle lo que ha sucedido. Qué bien nos hace a nosotros contarle al Señor nuestras cosas, explicarle a Jesús lo que nos sucede. Muchas veces vamos a decírselo a cualquiera o nos desahogamos con el primero que viene. Acostumbrarnos a tener a Jesús como nuestro desahogadero, a contarle nuestras cosas, lo que vivimos, lo que nos sucede. No porque no lo sepa Él, claro que lo sabe, sino porque a nosotros nos hace bien contárselo. Le muestran su decepción. Nosotros esperábamos. Y estos discípulos, por el modo en el que habla, parecen que están desactivados, que han perdido la ilusión, están como frustrados. Y se van a Jerusalén, y se van de Jerusalén. Aquí ya no hay nada que hacer, la amargura se había apoderado de ellos por el escándalo de la cruz. También nosotros estamos a veces amenazados por el fracaso, la frustración, y el Señor quiere que se lo contemos. Siempre estamos acechados por la tentación de la falta de fe. Un consagrado que se vuelva escéptico, que esté como vuelta de todo, es una terrible enfermedad. Por eso Jesús le sale al paso para que la amargura no llene sus corazones y le cuentan lo que ha sucedido en Jerusalén. Incluso no dan crédito a la resurrección. Les dicen que han venido algunas diciendo que han visto una aparición de ángeles y que otros del grupo dicen que lo han visto, pero no lo consideran digno de crédito. tenían muestras y evidencias para salir de la desesperanza, pero no las acogieron. ¿Cuántas veces Dios también a nosotros nos da, en medio de nuestros fracasos, de nuestras tribulaciones, de nuestras situaciones de amargura, nos da signos, nos da muestras, nos da evidencias para que podamos salir de la desesperanza, de que Él está vivo, de que nos acompaña, de que está a nuestro lado? Y Jesús, que va caminando con ellos, que escucha pues su relato de lo sucedido, les dice: «¡Qué torpes y necios sois para creer!». Y Jesús les explica las Escrituras, les hace una relectura de la historia. Comenzando por Moisés, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Le abrimos el corazón y él entra y nos explica. Aquí, pues permitidme que os haga una invitación, que es que cuidemos en nuestras comunidades la lectio divina. El Papa Francisco, el Papa Benedicto nos han invitado muchísimo a cuidar este camino de escucha al Señor por medio de su palabra. No se trata simplemente de que cojamos el texto de la Escritura y que pues nosotros con espíritu libre digamos lo que allí Dios nos dice. Eso no es así, no funciona. Sino que vamos a encontrarnos con el Señor, que nos habla por medio de los textos. Y lo hacemos en la tradición de la Iglesia, de mano pues de tantos hermanos nuestros, San Agustín, San Bernardo, Orígenes, tantos otros que han recibido el carisma de meterse en la Escritura. Y nosotros con ellos podemos acercarnos a la Sagrada Escritura y podernos encontrar con el Señor para hacer que Él nos renueve y nos restaure. «Quédate con nosotros», le dicen, y entró para quedarse con ellos. Este es el hoy de Jesús resucitado. Entra para quedarse con nosotros. Y dice que tomó el pan, lo bendijo y se lo dio. Y que ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Qué importante es pedir frecuentemente al Señor que le veamos. Esa petición que muchos santos han hecho, recuerdo de modo particular a San José María Escrivá de Balaguer, «Ut videam», que vea, casi como a modo de jaculatoria, que se nos abran nuestros ojos para poder reconocer al Señor. Qué hermoso este encuentro con el resucitado de los dos de Emaús. Un encuentro que en primer lugar enciende el corazón. Estaba casi el corazón apagado, estaba abrumados por el peso de la cruz y de la tribulación que habían vivido en Jerusalén, y de repente terminan diciendo: «No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba». Se enciende el corazón, se pone en ascuas. Pero también el encuentro con el resucitado no solo enciende el corazón, sino que redirecciona el camino. Ellos se marchaban de Jerusalén decepcionados, y ahora de nuevo ellos vuelven a Jerusalén contentos, felices, reconociendo que era verdad lo que había sucedido y contaban. El encuentro con el Señor resucitado, queridos hermanos, cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a la Palabra de Dios, siempre sucede así. También como a los de Emaús, a nosotros el Señor nos enciende el corazón y redirecciona nuestro camino. Porque qué importante es que vayamos en la dirección adecuada, que vayamos en el camino adecuado. De lo contrario, pues daremos vueltas, iremos hacia algún sitio, estaremos a la deriva. Pero lo importante es ir en la dirección, en el camino adecuado. Y eso lo hace el Señor resucitado, encontrándonos con Él. Los medios de los que se sirve hoy el resucitado para elevar la temperatura del corazón de sus discípulos, nuestra temperatura del corazón, son la explicación de la palabra, la lectio divina y la Eucaristía. También nuestro corazón está expuesto a muchos fracasos, a muchas decepciones, a muchos éxitos mal digeridos. En este pasaje vemos a Jesús que camina con nosotros, nos enciende el corazón y redirecciona nuestro camino. Cuentan lo que el Señor ha hecho con ellos ya en Jerusalén, y eso genera fraternidad. Cuentan lo que les ha sucedido, cómo se han encontrado con Él al partir del pan. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades hablamos de cosas vanas, insustanciales, y muchas veces no contamos lo que el Señor hace con nosotros? Y es que esto, contar lo que Dios hace en nosotros, esa experiencia de salvación, genera fraternidad, genera piña entre nosotros. Bueno, pues hasta aquí este camino que venimos haciendo por estas apariciones. Ya hemos visto la primera, el encuentro del resucitado en el cenáculo con los apóstoles, de manera particular con Tomás. Este segundo episodio, este segundo momento donde hemos contemplado a Jesús que camina con los discípulos de Emaús, les enciende el corazón y vuelve sus pasos hacia la iglesia de la que se habían apartado. Y vamos ahora, para terminar este primer momento de nuestra meditación, al capítulo 21 de San Juan, donde el Señor pues ha dicho a los suyos que vayan a Galilea, que allí le verán, y obedientes, los discípulos han ido allí, se marchan para Galilea desde Jerusalén, le saca el Señor de la presión de Jerusalén, de toda esa situación generada, y les lleva allí sobre todo para recordar sus orígenes, para de nuevo confiarles la misión. Y una de las tareas del resucitado será generar piña. Vemos cómo los apóstoles están más juntos, más unidos, cómo entre ellos se ha formado una comunión, y precisamente una comunión en torno a Pedro. Pedro está en el centro muchas veces de la comunión de los apóstoles. Aparecen juntos en la barca en este pasaje de la pesca milagrosa. Dice Pedro, me voy a pescar, y se van, dicen, pues vamos contigo. Y en toda la noche no cogieron nada. Y ya de madrugada, dice el pasaje, que Jesús se aparece en la orilla. Otra vez vemos que va a buscarles en la vida de cada día, en lo corriente, en lo moliente, les visita el Señor. Y eso también a nosotros. Jesús resucitado nos busca, nos sale al encuentro en la vida de cada día, en lo corriente, en lo sencillo. Y qué importante es aprender a reconocer al resucitado que viene con nosotros. Y hace la pregunta aparentemente menos oportuna. Después de haber estado toda la noche sin pescar, les dice el Señor desde la orilla, ¿tenéis pescado? Y dicen, no tenemos nada, ¿no? Son sinceros, los apóstoles no han cogido nada. Y rápidamente da la indicación Jesús, echad la red a la derecha de la barca. Ahora vemos que los apóstoles son más dóciles. Al principio, si recordáis ese pasaje que hemos contemplado, cuando Jesús se monta en la barca de Pedro, Pedro le pone reparos, le pone pegas. Sin embargo, ahora al instante obedecen, ya no ponen tantas pegas como antes, han sido modelados por el Señor. Y llenaron la pez y se vio repleta de peces. ¿Cuánta agrada a Dios la docilidad, la obediencia que vivimos? Si la vivimos conforme al querer de Dios, esa obediencia, esa docilidad da mucho fruto. Y ahora sí, Juan, que es agudo, dice, es el Señor. Reconoce la presencia del Señor que está con ellos, asistiéndoles en este momento de la pesca, en este momento de su vida. Thank you. después de haber contemplado el acontecimiento más importante de la historia, la resurrección del Señor y sus primeras apariciones a los apóstoles, a los discípulos, llegamos ahora a la última meditación de los ejercicios, que la llama San Ignacio meditación para alcanzar amor. Es una meditación que nos ayuda a aterrizar en la vida, es una ayuda para ir a la vida que nos toca vivir a cada uno, la vida de cada día. Un buen termómetro para medir nuestra vida de fe es cómo vivimos la vida cotidiana. Bien, nosotros estamos llamados a vivir la vida de cada día, pero con la mirada puesta en el cielo, donde Jesús nos dice: cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Esa vida que en el cielo viviremos eternamente, ya la podemos empezar a vivir, a experimentar aquí en la tierra, evidentemente con dificultades, con sufrimientos, con todos los problemas que muchas veces nos rodean. Pero en realidad ya la podemos vivir aquí. La vida eterna es la vida vivida en comunión con el Señor aquí, y viviremos en plenitud. Se trata de vivir una vida en el amor, y ese es el fruto de los ejercicios. Los ejercicios nos han querido ayudar, contemplando los misterios de la vida del Señor, a vivir en el amor. Y esto es lo esencial de la vida. Todo lo demás es irrelevante. Y comenzamos, por tanto, esta meditación que nos propone San Ignacio al final de los ejercicios para aterrizar en la vida que nos toca a cada uno, con sus circunstancias, en este momento particular también de sufrimiento que estamos viviendo en España y en todo el mundo. Dice San Ignacio que antes de entrar en la contemplación conviene primero advertir dos cosas. Dice, la primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. O sea que debemos manifestar el amor en obras de amor. En dichos de amor y luz, San Juan de la Cruz dice: al atardecer de la vida me examinarán del amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Habitualmente solo decimos la primera parte de este dicho: al atardecer de la vida me examinarán del amor, pero continúa diciendo algo que es bello, hermoso: aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Y esta es nuestra tarea, queridos hermanos consagrados, que hemos venido haciendo este recorrido de los ejercicios: aprender a amar como Dios quiere ser amado y dejar lo nuestro, o mejor dicho, que lo nuestro poquito a poco se vaya conformando con esta verdad. Amar expresando el amor, y esto ilumina nuestra vida. La penitencia, la oración, otras tareas, otros modos de vivir nuestra consagración no son obligaciones o cargas, sino que siguen la lógica del amor, de un amor que se manifiesta en obras. Y hemos de pedir constantemente al Señor que sepamos amarle a Él con obras. Recordad lo que decíamos de San Agustín: amor meus pondus meus, el amor es mi peso, mi amor es mi peso. Una persona que no tiene obras de amor, pues es una persona veleidosa como una cometa que se le lleva al aire. Una persona que tiene consistencia, que tiene peso, es la que tiene amor. Primera indicación que nos da San Ignacio, que es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y ahora en la vida. Si amo al Señor, que se note, que se lo demuestre con obras de amor. Porque nosotros, los consagrados, de modo particular, a veces nos llevamos chascos, ¿no? Si vivimos de cara a Dios agradándole a Él, pues ahí seguro que nos llevaremos menos, o nos dolerán poco o no mucho del todo. Segunda indicación que nos da San Ignacio. El amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, el amado también el amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro, el otro. El amor, nos está diciendo San Ignacio, consiste en la comunicación de dos partes. El amor tiene como una doble dirección. El amado que ama al amante. Pero el amante también tiene que amar al amado. El amor es una respuesta. Amar con amor se paga. Y además lo propio del amor es enriquecer al otro. Y termina, después de estas dos consideraciones, antes de entrar en la contemplación, nos hace la petición, que dice, será, pues, contemplar aquí cómo estoy delante de Dios nuestro Señor y de los ángeles interpelantes de mí. Y será pedir lo que quiero, que será conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. O sea que pedimos en esta última meditación conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo reconociéndolo, es decir, dándome cuenta de ello, pueda en todo amar y servir. Queridos hermanos, siempre podemos amar y servir, aunque estemos ya mayores, aunque no, incluso nuestras limitaciones físicas sean grandes. Siempre podemos amar y servir. Y este es el lema que San Ignacio nos deja en estos ejercicios al final. En todo amar y servir. Este es el lema de San Ignacio al final de los ejercicios. Pedir que nos lo grabe el Señor en lo más profundo del alma. Vivir con Dios. Estoy aquí por ti y para ti. Nuestra vida es un servicio al Señor. Nuestra vida es una vocación al amor, como consagrados. Nosotros vivimos una vida de excelencia, de calidad, una vida grande. En todo podemos amar y servir a su divina majestad. Y después de esta petición, pues ahora comienza esta contemplación. Dice, será traer a la memoria los beneficios recibidos de la creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. Y el mismo Señor desea dárseme, y con esto considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte, ofrecer y dar a su divina majestad todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Pues aquí tenemos que entrar. Dice, que traigamos a la memoria los beneficios recibidos, tanto bien que Dios nos ha hecho, de la creación. Piensa un instante, somos un pequeño planeta del sistema solar. Y el sistema solar es una de las galaxias del universo. ¡Qué pequeños somos! Son tan milimétricas las condiciones para que exista la vida en el mundo, una pequeña inclinación que tiene el globo terráqueo, pues hace que el sol pues se dirija pues a todos los sitios, si no se fundirían los polos árticos y antárticos. Piensa también, por ejemplo, en un organismo, en un órgano, el hígado, el cerebro, qué complejidad, cómo funciona. Todo fruto de amor y de sabiduría por parte del Señor. todos los frutos de la creación, pero también en los de la redención. Dios que se ha hecho hombre por mí, como hemos visto esos ejercicios, que ha sido llevado a la cruz por mí, que ha resucitado por mí, que ha sido llevado al cielo como cabeza mía, que me ha preparado un lugar, que me está enviando continuamente el Espíritu Santo para llenarme de la infinidad de sus dones, tantos dones de la redención que me ha dado la Iglesia, que me ha dado pues tanto, y los dones particulares, pues haber nacido de nuestros padres, nuestra casa, nuestro pueblo, nuestra familia, nuestra vocación, haber conocido el carisma de nuestro instituto, tantos dones para sentirnos bendecidos por Dios, dones de creación, de redención, dones particulares. Y dice San Ignacio que ponderemos con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene, cuánto nos ha dado Dios, cuánto hemos recibido de la Iglesia, de nuestras órdenes, de nuestros institutos, de nuestras congregaciones. Y con esto, pues podemos decir nosotros, el Señor es mi pastor, nada me falta, el buen pastor va conmigo, no me deja. Considera todos los dones que has recibido a lo largo de tu vida, que no nos volvamos desmemoriados, sino que por el contrario, como escuchábamos días atrás también, tengamos una memoria agradecida de todos los dones de Dios, de todos los dones con los que Dios nos ha enriquecido a lo largo de nuestra existencia. Tenemos tanto para sentirnos enormemente bendecidos, llenos de alegría. Dios nos ha dado tanto, y sobre todo que se nos ha dado Él, porque eso es lo propio del amor, no solo dar cosas, sino que Dios mismo se nos da a nosotros. Y aquí aparece una pregunta al final de los ejercicios. ¿Y tú qué estás dispuesto a dar? El Señor, que te ha dado tanto en la creación, en la redención, con los dones particulares, incluso Él desea dársete, dice San Ignacio. ¿Y tú qué vas a dar? Dice, pues, todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Queridos hermanos consagrados, el Señor nos quiere a nosotros. No quiere solo lo que hacemos. Las cosas que hacemos deben ser siempre el vehículo para que nos demos a nosotros mismos. Que te des tú, porque Dios al llamarte a la vocación, al llamarte a la vida, no quiere lo que haces por Él, sino que te quiere a ti, a ti. Y muchos de vosotros ya sois mayores, sois ancianos, y quizá podáis sentir el peso de pensar que ya no podéis hacer nada útil. Pues llega el momento supremo, que es cuando ya no puedo hacer nada, pues me preparo para dar mi vida, porque nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Ofrecer la propia vida, aquí, ahora, donde estamos. No esperar a no sé cuándo, ni a no sé qué. Dios está esperando que nos entreguemos cada uno conforme está en su situación en el momento presente. Y nos propone hacerlo pues a través de esta oración que conocemos de sobra y que rezamos habitualmente entre nuestras oraciones. Y que recito yo ahora como una petición también de ofrecimiento al Señor de todos nosotros, de todo lo que hemos venido haciendo durante este recorrido de nuestros ejercicios. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Queridos hermanos, os agradezco sinceramente y de corazón que hayáis tenido la paciencia de haber escuchado todas estas meditaciones. muy unidos, especialmente ahora en la celebración próxima de los misterios de nuestra fe, de la pasión, muerte y resurrección gloriosa del Señor. Muy unidos también en nuestro ofrecimiento, en nuestra oración, en nuestra intercesión por los enfermos, por sus familias, por los difuntos. Me encomiendo a vuestras oraciones. Os aseguro también las mías desde aquí, desde Alcalá de Henares, junto a los santos niños Justo y Pastor y San Diego. Os doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo.
Así concluye esta última meditación de los ejercicios espirituales dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del padre Fermín Peiro, vicario episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis de Alcalá de Henares.